La nuestra, ya lo sabes, es una sociedad de constantes estímulos que vive rápido y anhela gratificaciones inmediatas. Vivimos entre constantes picos de dopamina ofrecida por las nuevas tecnologías, hasta el punto en el que hemos normalizado y banalizado conceptos como estar enganchado a algo, enganchado a una serie, un videojuego, el móvil. Son las nuevas adicciones que se sustentan en viejos hábitos. Adicciones que, por desgracia, vienen a sumarse a las viejas conocidas que siguen ahí, acechando, ya las sabes, el alcohol y otras drogas, blandas y duras. Es en esa dicotomía entre los nuevos problemas y los de siempre donde la asociación Proyecto Hombre aporta toda su experiencia y saber hacer acumulados durante 40 años en España y 25 en Granada. Así que hoy en Generación Tech tengo conmigo a Manuel Mingorance, presidente de Proyecto Hombre en esta ciudad, en Granada, para que me ayude a comprender el origen de las adicciones y cómo se conjugan los viejos fantasmas con los nuevos, muy apegados a la tecnología. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por supuesto. Es un tema, lo decíamos antes de empezar la grabación, profundo, complejo, en el que estamos sumando viejas adicciones a nuevas adicciones, ¿no? Nuevas como los videojuegos, los retoques estéticos, el fitness, la productividad. ¿Hay ahora más adicciones que antes o simplemente son más visibles?
Bueno, más visibles son y distintas también a las que había hace 30 o 40 años, porque ya hay muchas adicciones pues a no sustancias, pues lo que he comentado, ¿no? Videojuegos, las redes sociales, apuestas online, compras compulsiva, pornografía, sexo. Es decir, que hoy en día hay una variedad de adicciones que hace 30 o 40 años pues prácticamente era el alcohol y la heroína y poco más, ¿no?
Leemos datos como que en torno a un 12% de jóvenes de entre 18 y 25 años se confiesan adictos a los videojuegos. ¿Todo esto por qué está ocurriendo?
Bueno, los videojuegos tienen una capacidad adictiva bastante, bastante potente. Después los videojuegos y otras tecnologías, pero en concreto los videojuegos, es asequible, ¿sí?, en el mercado. Uh-huh. Y después yo también consideraría que la supervisión por parte de en chicos o adolescentes y jóvenes, por parte de la familia, de los padres, esa supervisión no la hay, ¿no? Entonces, uh-huh, se han juntado varios factores: la capacidad adictiva, la normalización y el fácil acceso a los videojuegos y que no hay una supervisión, pues ha creado un problema adictivo, ¿no? No sé si llega todavía, en muchos casos sí, pero en la gran en la mayoría de la población no hay una adicción como tal. Uh-huh. Ahora, que hay problemas adictivos en muchos jóvenes, sí que es cierto, ¿no?
Sí es cierto, Manuel, que cuando hablamos o pensamos de adicciones siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? A la droga o al alcohol, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eso sí lo consideramos como adicciones y lo que decimos de, por ejemplo, teléfono móvil, en el que creo que la inmensa mayoría de nosotros vivimos apegados o enganchados a él, no lo consideramos una adicción?
Bueno, todavía no lo consideramos una adicción, pero se considerará. Es decir, yo creo que el boom de las adicciones sin sustancia llegarán dentro de 15 o 20 años. Nos encontraremos con muchísima gente que tiene problemas de adicción que hoy en día estaremos un poco como la punta del iceberg, ¿no? Se ve algunos casos, pero todavía no de un modo mayoritario. Pero sí que yo creo que dentro de 15 o 20 años muchísima población tendrá un problema de adictivo. Es decir, dependerás de consumir lo que sea, tanto si es sustancia como si no, para poder mantener el ritmo, y después tendrás un cuadro de tolerancia, es decir, cada vez necesitarás más para mantener ese ritmo, o tendrás un cuadro de abstinencia si no puedes usarlo, ¿no? Uh-huh. Esto hoy en día poco, pero nos encontraremos casos problemáticos y difíciles dentro de unos años.
Entiendo, claro, que hablas por experiencia propia, evidentemente, ¿no? Porque vosotros en Proyecto Hombre Granada, en este caso, tratáis a cientos de personas cada año en diferentes adicciones. ¿Qué porcentaje de personas con adicciones a nuevas tecnologías estáis tratando ahora mismo?
Bueno, nosotros tratamos en Granada a más de 1.000 personas al año. Wow. En los diferentes programas que tenemos, porque tenemos muchos programas que se ajustan a diferentes perfiles y patrones de consumo, tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes, adolescentes. Tenemos programas ambulatorios con alcohol, cocaína, cannabis, pero también tenemos algunos programas residenciales donde los chicos y las chicas, hombres y mujeres, viven en un dispositivo residencial. Entonces, las nuevas tecnologías Pues yo creo que estará en torno a un 15-20% de esas adicciones sin sustancia. O lo que más vemos es alcohol y cocaína.
Claro.
Pero ya nos va llegando muchísima gente, ¿no? Es que 100, más de 100 personas, 200 personas con problemas de redes sociales, con problemas de videojuegos, de apuestas online.
De apuestas online, efectivamente.
De compras compulsivas, de pornografía, de incluso conductas disruptivas, ¿no? Porque hay ya chicos y chicas que, bueno, que también a veces tienen conductas en el colegio, en el instituto o en la propia familia que no son adecuadas.
Me acabas de recordar, Manuel, a una escena que viví hace poco en un bar, en una terraza, en la que había una familia y la pequeña tendría 2, 3 años, pues estaba pues como una pequeña, dando la lata, pues intentando jugar, y la solución de la familia fue darle el móvil. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo peligroso que es esto?
Eso lo vemos continuamente, ¿no? En la terraza y muchas veces en casa, ¿no? Y yo veo también en la calle como para que el niño o la niña calle, pues se le da el dispositivo, la pantalla, y callan, ¿no? Porque quedan como absortos, ¿no?
Es muy fácil, ¿verdad?
Es muy fácil, ¿no? Entonces, pero claro, no somos conscientes de la capacidad adictiva que tiene eso y de cómo afecta a todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Afecta a nivel comportamental, a nivel emocional, a nivel también físico, pues porque a veces se descuida la higiene, el sueño, la alimentación.
Exacto.
Es decir, nosotros hace poco nos decía a un chico que se duchaba una vez a la semana y porque le obligaban, ¿no? Es decir, que esto o se encierran en el cuarto,
sí,
y no salen todo el fin de semana. Hombre, yo recuerdo cuando yo era pequeño que nuestros padres lo que querían es que entrásemos a casa. Hoy en día muchas familias lo que quieren es que los hijos salgan de casa.
Exacto.
Porque están aislados, no se comunican. Entonces, bueno, habrá consecuencias importantes dentro de un tiempo.
Se me ocurre, decías antes que en 15-20 años veremos un repunte brutal, ¿no?
Sí.
De este tipo de casos. ¿Tendríamos que empezar ya a poner como en las cajetillas de tabaco esos anuncios para asustar a la población? Por ejemplo, me lo invento, las cajas de los dispositivos móviles. Este dispositivo puede provocar adicción.
Sí, y no solo eso, ¿no? Yo creo que hay que tener campañas de preventiva, campañas de prevención de adicciones, ¿no? A sustancia y a no sustancia. Yo creo personalmente que se invierte poco en la prevención, ¿eh? Se invierte en prevención, pero se invierte poco. ¿Por qué? Pues yo también considero que bueno, son políticas en las que muchas veces queremos que haya resultados a corto plazo. Y en estas políticas preventivas los resultados es a medio y largo plazo.
Exacto.
Y muchas veces a los políticos les interesa los resultados a corto plazo de su gestión. Entonces, pero esto es un problema en el que hay que invertir, y hay que invertir desde los centros educativos, desde niños pequeñitos, más mayores, hasta programas comunitarios, otra de prevención universal. Es decir, esto hay que hacer una gran campaña preventiva, porque va a dar muchos problemas, y más vale prevenir que curar. Es más costoso curar
sin
que
duda
prevenir, ¿eh? Entonces, en esto, con que 1 punto, 2 puntos, 3 puntos disminuya la prevalencia de personas con problemas adictivos, pues es mucho dinero, ¿no?
Por supuesto. Y ahorra mucho sufrimiento, ¿verdad?
Y ahorra mucho.
A las personas y a las familias.
Exactamente. La familia lo pasa muy mal cuando tiene un problema de adicción, tanto a sustancia como a no sustancia, ¿no?
Ahora después te preguntaré por eso,
sí.
Pero me está viniendo a la mente una imagen de una campaña muy chocante de la Asociación contra la Droga de España, creo que se llamaba, la del gusano que se metía en la nariz, ¿no? En contra de la cocaína.
Sí.
Que iba al hilo un poco de finales de los 80, principios de los 90, si no me falla la memoria, en la que hubo un repunte de casos de personas que consumían droga en España, ¿no?
Sí.
Posiblemente coincidiendo con momentos económicos complejos, difíciles,
sí,
en el país, ¿no? Mi pregunta, por el sentido de, ¿podemos establecer una correlación entre carestía económica, problemas sociales y políticos con mayor abuso de sustancias?
Podría darse, ¿no? Podría darse, porque bajo nivel económico pues supone inquietud, supone que tus oportunidades se reducen, que tienes ansiedad, que no ves un horizonte de futuro abierto. Puede ocurrir. De todos modos, yo siempre digo que la sustancia tiene muchos fines. Y uno de los grandes fines para mí es anestesiar la realidad, ¿no? Tapar la realidad. Todo lo que nos provoca sufrimiento, dolor, eso lo queremos muchas veces eliminar. ¿Y qué hacemos? Pues que con dos copas, con dos rayas o con dos porros, anestesiamos la realidad, que no desaparece
no.
la causa de ese malestar y de ese sufrimiento, pero anestesiamos, ¿no? Sí. Entonces, puede haber una relación con un desarrollo económico y con una crisis económica importante, pero también es verdad que nos encontramos que un consumo de cocaína supone mucho dinero y está muy establecido en profesiones liberales que manejan ciertas cantidades de dinero.
Exacto. Luego llegaremos a eso de quién consume, ¿no? Y de romper estereotipos, de decir sí. que solamente las clases bajas por ser bajas o por tener menos educación consumen más, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿en qué momento estamos ahora? Es decir, ¿tenemos más casos de adicción ahora que hace 10 años?
Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo no hay alarma social con las adicciones.
Y debería.
Y debería. En el año 80 con la heroína hubo una alarma social importantísima. Muchas asociaciones nacieron de esa época.
Exacto.
Y fíjate que en el CIS de aquel tiempo, las adicciones, las drogas, en aquel momento, eran la segunda causa de preocupación para los españoles, después del terrorismo de ETA. Fíjate, hoy está, las adicciones están en el 20-tantos puestos del CIS en cuanto a preocupación. Hoy no hay alarma social y hoy en día hay un problema de adicción muy importante en el mundo y en España, ¿eh? Hoy en día son muchas las familias y las personas que llegan, en nuestro caso, a Proyecto Hombre. Uh-huh. ¿Quiénes llegan? Pues muchas veces los que han tocado a fondo. Muchas veces personas valientes, personas que tienen un ultimátum de la propia familia, personas que lo han perdido todo y que ya necesitan un asesoramiento y un acompañamiento. Pero en nuestra sociedad hay miles y miles y miles de personas que tienen un problema de adicción y no solicitan ayuda, ¿no? ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, pues lo van arrastrando.
Una huida hacia adelante.
Una huida hacia adelante. Otra gente también se suicida.
Bueno, la tasa de suicidio, por supuesto, está disparada y tampoco se habla de eso.
Bueno, en el año 2022, no sé si se han salido los datos de 2023, en el 2022 hubo 4.003 suicidios.
Uh-huh. Fue la principal causa de muerte violenta en España.
Eso consumado, sin uh-huh. consumar, miles y miles. Es decir, que hay mucha gente que también pues, se quita de en medio cuando no sabe afrontar esta problemática, ¿no? Que es un problema, la adicción es un problema serio y uh-huh. provoca mucho dolor a él, a la persona, o a ella y a la familia.
Vamos a profundizar un poco en eso que decías de la persona que acude a, en este caso, Proyecto uh-huh. Hombre, para pedir ayuda.
Sí.
¿Qué tiene que pasar para que un adicto a cualquier sustancia o a cualquier tecnología o dispositivo dé el paso? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues en primer lugar, reconocer que uno tiene un problema. Que eso nos cuesta a todo el mundo reconocer que tenemos el problema que sea. Entonces, que haya personas con problemas de adicción que reconozca que tiene un problema adictivo, eso cuesta. Uh-huh. Entonces, son pocas las personas que llegan por motu propio, ¿eh? La mayoría llegan presionadas por la mujer, por el marido, por los hijos, por los padres, por la familia, porque ya se le da un ultimátum. Y bueno, y esa es la razón por la que comienza, después ya se adhiere, porque ven, en poco tiempo, ven que su vida cambia y que da un vuelco. Uh-huh. Pero también hay que reconocer que al principio, por motu propio, llegan muy poquitas personas.
O sea, que tiene que pasar algo muy, perdónese sí. la expresión, jodido en tu vida, para que tú des el paso o que tu familia te obligue a dar el paso.
Pues sí, porque mira una persona que, por ejemplo, consume alcohol, la dependencia al alcohol, y han tocado fondo después de 35 o 40 años. Pero es que una persona que ha comenzado a consumir alcohol a los 15 años, cuando tiene 50, yo tengo 54, cuando tiene 50 años, es joven, uh-huh. Pero ya tiene un problema de adicción, porque lleva 35 años consumiendo alcohol. O la persona que consume cocaína, a lo mejor llega después de 15, 20 años. Pero claro, si ha empezado a consumir a los 25 o 30 años, con 35, 40, 45 años o 50, tiene un problema al consumo de la cocaína, ¿no? Uh-huh. O a los porros, al cannabis o a otro tipo de no sustancia. Es decir, hay que tocar fondo. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que toca fondo y quiere afrontar esa realidad y decide llevar la rienda de su propia vida y autoliderarse. Y hay personas que no. Hay personas que, bueno, le da vergüenza. No son valientes y prefieren pues bueno pues convivir con esta problemática o, como decía antes, tomar otro derrotero mucho más drástico.
Yo intento ponerme, Manuel, en la piel, en la cabeza de una persona con un problema de adicción, al que sea. Tiene que ser dificilísimo mirarse al espejo y decir, tengo un problema, voy a dar el paso, ¿no? El asumir realmente que tienes un problema.
Hombre, yo creo que a todos nos cuesta asumir, ¿no? La realidad a veces que es más negativa y que nos hace sufrir. A todos nos gusta estar en la cresta de la ola, a todos nos gusta aparentar.
En esta sociedad, ¿no? En la que todo, si te asomas a Instagram, todo el mundo es
Exactamente.
feliz y maravilloso,
Todo
¿no?
nos va bien, pero hay muchas personas que tienen muchos problemas con la adicción. Hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol,
¿Qué porcentaje
¿eh?
de personas en España puede tener un problema?
Bueno, yo creo que, pues mira, por ejemplo,
Esto
con
es
el
como un iceberg,
alcohol,
¿no? Es
es
decir,
como un iceberg,
sabemos la puntita, pero el problema profundo no lo vemos.
claro, lo que pasa es que está estudiado por el Plan Nacional sobre Drogas, hay dos encuestas, la estudia para chicos jóvenes y la edades para toda la población, desde los 15 hasta los 64 años, en el que se analiza sustancia por sustancia. El alcohol está muy extendido, ¿eh?
Bueno, el alcohol
Pero
es completamente
el
normalizado, por
alcohol está muy
supuesto, y es una
extendido.
droga dura.
Y es una droga,
Y la gente no lo
claro.
sabe.
Hombre, y me ha gustado cómo se ha empezado, ¿no? Es decir, el alcohol y otras drogas, ¿no? O sea, el alcohol es una droga. El alcohol muchas veces se le resta, ¿no? Importancia. Pero no, pero es que el alcohol es una droga. Y esa es la más extendida porque está normalizado. Porque todo lo celebramos con alcohol. Hasta los deportistas de élite que no beben, cuando celebran un título, lo celebran con alcohol, ¿no? Después está la cocaína, después está el consumo de porros, que en la población joven adolescente, para mí como médico, es muy peligrosa. Es
Claro.
una sustancia perturbadora, una sustancia depresora del sistema nervioso central. ¿Cuánta psicosis tóxica hay? ¿Cuántos problemas de enfermedades mentales y psiquiátricas hay a raíz del consumo? ¿O porque el consumo de sustancias ha destapado algo que teníamos latente y que teníamos ahí? ¿O que el propio consumo ha provocado, pues, esquizofrenia, psicosis, cuadro de depresión, de ansiedad generalizada? En fin, una cantidad de trastornos mentales que están asociados al consumo de sustancias.
Manuel, te hace una pregunta que estaba fuera de guión, pero que me la pide el cuerpo. Hay países que están experimentando con la legalización de todo tipo de droga. ¿Qué postura, qué opinión te merece?
Bueno, esto todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Si estuviese legalizada, por ejemplo, la marihuana aquí en España y en nuestra zona, pues no habría toda esa mafia que pueda haber de producción y de consumo y de exportación y demás. Entonces, pues bueno, esto tiene es un valor. Ahora, yo, por ejemplo, creo que con el cannabis, con la marihuana, con los porros, yo creo que sería más inconveniente que ventaja, porque los problemas mentales que crea, por ejemplo, el cannabis, eso, si estuviese legalizado, daríamos cartas de ciudadanía para que se consumiera y mandaríamos el mensaje, como con el alcohol, de que es una sustancia que es no muy peligrosa, que es lo que vende mucha gente. Pero el cannabis crea un cuadro que se llama el síndrome amotivacional, que es la apatía, el desinterés, la desgana, el que todo te da igual. Y cuando eso se empieza a consumir a los 14, 15 años, en el que estás fraguando tu futuro,
Uf.
pues eso tiene consecuencias.
Claro.
Aparte de lo que decía antes de la psicosis tóxica. Nosotros como médicos, yo como médico que trabajo en urgencia, el 60-70% de los chicos, chicas que llegan a urgencia con un primer brote psicótico, fuman porro diariamente. Es decir, es una sustancia que se intenta normalizar, que se le intenta restar importancia, pero que tiene unas consecuencias muy importantes. Todas estas personas que se le fuese la cabeza, hablando coloquialmente, o que
Sí.
tuviese cuadros psiquiátricos y de psicosis, todo eso supone un gasto sanitario muy potente. Yo creo que en el fondo muchas veces no legalizan por eso, porque ven los pros y los contras. Pero yo personalmente, Manuel Mingorance, estoy en contra de la legalización de muchas sustancias, porque le daríamos, como digo, pues ese estatus de normalización, de
Normalización.
socialización y de que no tiene importancia. Y España, si el cannabis, personalmente considero, como médico, si estuviese legalizado, sería tremendo.
¿Son todas las drogas iguales?
No son todas las drogas iguales, ¿no? Y también te tengo que decir con respecto al cannabis que no todo el mundo que fuma cannabis o porro o marihuana produce estos cuadros, ¿eh? Eso es verdad, que hay mucha población que no lo consume y no tiene, pero no todas son iguales, ¿no? No es igual una droga depresora del sistema nervioso central como el alcohol o el cannabis como una droga estimulante como es la cocaína, ¿no? y sin entrar en otras como el éxtasis o ya que está llegando
diseño, ¿no?
El fentanilo, la bueno, de el diseño.
Que afortunadamente en España se usa poco teóricamente, ¿no? Y no tenemos esa pandemia o epidemia como en Estados Unidos.
Bueno, a nivel sanitario lo usamos los médicos para determinadas patologías, pero no ese consumo que está habiendo en Estados Unidos, que se ha desbocado uh-huh. y que son muchas las personas que viven como zombies y que fallecen debido al consumo. Aquí todavía no ha llegado un consumo preocupante y problemático uh-huh. del fentanilo, que llegará, porque aquí suele llegar con un retraso de 20 años o algo más con respecto a Estados Unidos, pero puede ser que llegue.
Ayúdanos a trazar el perfil de la persona adicta. ¿Se puede establecer o es tan variado como personas hay?
Bueno, es difícil establecer. Fíjate que nosotros tratamos de los chicos y chicas, hombres y mujeres que llegan a Proyecto Envenenada, el 19% son mujeres, el 81% son hombres. Wow. ¿Significa que hay más hombres que mujeres? Bueno, creo que las mujeres están más estigmatizadas que los hombres. Uh-huh. A las mujeres les cuesta más trabajo pedir ayuda que a los hombres, porque una mujer, yo siempre digo que una mujer adicta está peor considerada que un hombre. Es mala hija, mala madre, mala
tiene
mujer.
Tiene que ser más fuerte, ¿no? No se fuerte. Le permite lo que se le permite a un hombre.
Pero sí es verdad que hoy en día las mujeres están dando pasos importantes para llegar a pedir ayuda, ¿no? Y después cada sustancia es un mundo, pero sí es verdad que aquí en Granada y en España, bueno, cada vez nos está llegando más gente que reconoce el problema y que quiere pedir ayuda.
¿Menor capacidad económica es mayor posibilidad de caer en una adicción?
Bueno, puede tener relación. Puede ser que haya personas que con menor capacidad económica entren en el mundo de la adicción, pero yo no veo una relación causa-efecto, ¿no? Nos encontramos también muchos chicos y chicas que son de familia bien y que tienen poder adquisitivo y entra en otro tipo de adicciones pues más importantes, ¿no? A lo mejor la cocaína. Fíjate que el gramo de cocaína está en 60 euros el gramo, ¿no? Y hay personas que pueden consumir un gramo, dos gramos, tres gramos diario o medio gramo, ¿no? Entonces depende. Y después las apuestas online, pues que ahí hay muchos chicos y chicas que tienen poder adquisitivo y que están en ese mundo. Es decir, puede tener relación, ¿no? Uh-huh. Porque si yo no encuentro expectativas en mi vida de futuro, y hoy en día vemos los jóvenes la capacidad que tienen de poder trabajar, que está reducida y que no se puede emancipar y que tienen que convivir con los padres y que no se van del domicilio familiar hasta los 30 y tantos años, pues todo eso crea una desazón, un malestar que intentamos anestesiar con la sustancia, ¿no?
Sea.
O sea, yo creo que una persona que está satisfecha con su vida, que tiene una alta autoestima y que está integrada, porque yo creo que en el fondo muchas personas con desajustes que tiene con el entorno o con carencias afectivas son las que son más proclives a consumir cualquier tipo de sustancia o a tener una adicción.
O sea, que un adicto es una persona que no es feliz.
Yo creo que en el fondo es una persona que está desajustada con el entorno, ¿eh? Son personas que desde pequeñitas, ¿no?, han podido vivir una situación de desestructuración familiar, han tenido absentismo, han tenido bullying, han tenido abuso, han tenido una baja autoestima, no han tenido las habilidades personales y sociales suficientes para afrontar lo que la vida nos depara. Y en este sentido son personas a veces con un gran corazón, personas buenas, pero que no han sabido afrontar estos retos que la vida le ha puesto por delante y han consumido.
Ese titular es bueno, ¿no, Manuel? El de el adicto no es malo. El adicto no es una mala persona, ¿no?
No. Vamos, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que de las personas que vienen a Proyecto Envenenada, en cuanto a, de alguna manera, ¿no? Porque esto es difícil medirlo, pero en cuanto a talla moral, son personas que están, desde mi punto de vista, muy por encima de la media. Son personas buenas, son personas de corazón, son personas nobles, la gran mayoría. Lo que pasa es que no han sabido
gestionar situaciones, ¿no?
Exactamente. No se han ajustado bien a la sociedad, no se han sentido cómodas y han tenido, pues, como decía antes, una baja autoestima o han tenido acoso o problemas que no han sabido afrontar, ¿no? Y el tema de la gestión emocional es importantísimo, ¿no? Hay muchas personas que viven en la rabia, en el miedo, en la tristeza. Y claro, todo eso, vivir ahí es muy complicado, es muy difícil. Entonces, ¿cómo se afronta eso? Pues anestesiando, evadiéndose, tapando. Y bueno, y es una de las funciones que tiene la sustancia y las adicciones en general.
¿Tenemos todos nosotros un adicto en potencia dentro?
Pues yo creo que sí. Yo creo que si nuestras condiciones sociales, familiares, laborales, personales cambian, yo creo que sí podemos ser adictos. Vamos, nosotros tenemos personas de todos los estamentos sociales, con todas las formaciones posibles, y dice, nadie pensaría que esta persona tuviese un problema de adicción, ¿eh? A veces viene a hacer el programa y la familia ni lo sabe. Es decir, que se intenta normalizar, tapar y no darlo a conocer. Pero, por supuesto, yo creo que nosotros, yo estoy aquí hoy, pero mañana podría ser un adicto. No mañana, pero dentro de 15 o 20 años podría serlo.
Pues no es una cuestión que pase de la noche a la mañana, pero sí que es una cuestión que poco a poco puede ir consumiendo la vida de una persona.
Exactamente. Y gente que lo ha perdido todo. Es que hay gente que ha perdido el trabajo, ha perdido la familia, ha perdido hasta la propia dignidad, ha perdido la salud. Es que hay gente que ha perdido todo en su vida. Y convivir con eso es fuerte, es duro.
Son historias como las que contáis en Valientes, la serie que estáis ahora lanzando, sí, ¿no? Desde Proyecto Hombre Granada, que cuenta historias, en este caso, de mujeres que han tenido problemas de adicción,
sí,
y se abren a corazón abierto a compartir un poco su proceso, tanto estas mujeres como sus familias, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, esta campaña Valientes es una campaña muy potente, ¿no? Hemos querido poner el foco y el énfasis en las mujeres, por ese 19% de mujeres que nos llegan a Proyecto Hombre Granada, porque hay muchas más mujeres, hay muchos problemas de mujeres con el alcohol. Hay muchas mujeres que consumen hipnosedantes, cuadruplican con respecto a los hombres, pero es un consumo que a veces es en la casa, es oculto. Entonces, bueno, la vergüenza que estas mujeres pasan a la hora de pedir ayuda es mayor que la de los hombres, porque, como decía antes, están mucho más estigmatizadas, porque tienen cargas familiares, porque a veces no son conocedoras de los recursos que hay a nivel social para poder afrontar esto, ¿no? Entonces hemos querido, con esta campaña y con los testimonios de algunas chicas que han salido, pues dar un aldabonazo a la sociedad y decir, mirad, que hay solución, que hay esperanza, que de una adicción, aunque se crea que no, se puede salir, ¿no? A nivel social se cree que de las adicciones no se sale, pero nosotros, que en Proyecto Hombre Granada estamos cerca de 50 profesionales remunerados trabajando, no podríamos trabajar si no viésemos resultados. Claro. Resultados hay. ¿Que hay gente que no sale? Sí. ¿Que hay gente que abandona? Sí. ¿Que hay gente que recae? Sí. ¿Pero que hay gente que recupera su vida y da un giro de 180 grados? También.
También. Hay vuelta de la adicción.
Hay vuelta, por supuesto. Y lo vemos, vamos, lo veo continuamente. Eso es muy gratificante para los que trabajamos en este mundo. Si no hubiésemos resultado, esto sería tremendo. Pero lo hay, ¿eh? Y lo hay en un porcentaje alto, grande, ¿eh? Quien quiere salir hoy en día de una adicción, puede salir. Tiene que querer salir, porque poder es querer, y después tiene que dejarse asesorar por un equipo de profesionales, un equipo técnico, y acompañar también por la familia y por la sociedad en general, ¿no? Pero quien quiere sale.
Qué duro vuestro trabajo, Manuel, pero qué gratificante, como comentas, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo trabajáis en el día a día con estas personas que acuden a Proyecto Hombre.
Bueno, lo importante, porque a mí me llaman muchas personas, por conocidos y demás, lo importante es que den el paso de la primera cita, porque muchas veces da vergüenza venir la primera ocasión. Pero yo siempre lo digo, a Proyecto Hombre se llega con libertad y se puede ir uno con libertad. Trabajar con personas que no quieren recuperarse, eso es imposible.
Claro.
Es queriendo. Y cuesta mucho, cuanto más si no quiere.
Entonces, ¿os ha llegado una persona alguna vez que se cree adicta, pero realmente llega allí y no cumpla con el estándar para ser adicta o aceptada?
Sí, sí, puede ocurrir. No, intentamos no dramatizar nosotros. Es decir, nosotros somos objetivos, somos profesionales, y a lo mejor llega una persona presionada por la familia, o él considera que tiene una adicción, y a lo mejor tiene un abuso o un uso de una sustancia, pero no una adicción. La adicción hace que ya pierdas el control de tu propia vida. Ajá. Y eso en muchos casos no se da. Entonces, pues bueno, pues tenemos una atención personalizada y es suficiente. Otras veces no. Otras veces, después de 3 o 4 entrevistas en las que es vista por un equipo de médicos, de psicólogos, de educadores sociales, una vez que ya decide entrar al programa, pues tiene atenciones personalizadas y tiene atenciones grupales con grupos de autoayuda y con otro tipo de terapia que tenemos en Proyecto Hombre y que da un resultado magnífico.
¿Cuánto suele tardar de media una persona en curarse?
Pues depende, pero en torno a un año y medio, más o menos, hay personas, la primera fase que suele ser un poco poner normas, poner límites, la abstinencia, eso puede durar en torno a 2 meses, después tratamos todo el mundo de interior, todo el mundo de la gestión emocional, el identificar las causas que me han llevado al consumo y el descubrir heridas que tiene ahí. Yo, ¿por qué consumo? ¿Por qué consumo alcohol a estas dosis? ¿Por qué consumo cocaína? ¿Por qué estoy enganchado a los videojuegos? Todo eso tiene una causa, todo eso tiene una razón de ser. Todo eso tiene... Entonces, acompañado por el equipo terapéutico, descubrir cuáles son sus heridas y cuáles son sus puntos flacos, digamos, débiles, y ahí empieza a trabajarse. Y eso puede durar pues en torno a 7-8 meses. Y después tenemos la última fase, que ya de reinserción sociolaboral, donde ponemos mucho el acento, pero desde el inicio, no solamente la última fase, en una incorporación social y laboral, y puede durar también otros 7-8 meses. Un programa completo puede durar en torno a año y medio, cuando damos una alta terapéutica. Y cuando nosotros damos en Proyecto Hombre una alta terapéutica, que somos un programa de alta exigencia, en un 85-90% hay de éxito sin recaída.
Sin recaída. Sin recaída. Wow, es un porcentaje enorme. Claro.
Yo siempre digo en las altas terapéuticas que la persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído. Y la persona que llega a Proyecto Hombre, damos una alta terapéutica, es una persona nueva. Como en nuestras redes sociales, muchos de ellos quieren dar el testimonio y así lo explicita y lo manifiesta.
Hablaba de esa reinserción en la sociedad de estas personas. ¿Cómo de difícil es esa reinserción? ¿Esa persona ya lleva para siempre el estigma, la etiqueta de adicto?
Pues depende mucho de la persona, puede llevarla, ¿no? Pero hay personas que, como te decía antes, ha dado un giro de 180 grados, tiene una nueva vida, reconoce su pasado, tiene que estar siempre en guardia, no puede bajar la guardia, porque Exacto. una persona que ha tenido un problema de adicción, por ejemplo, al alcohol, no puede beber. Entonces tiene que tener cuidado, o a la cocaína en una fiesta, tiene que tener cuidado donde haya otras personas que son consumidores, pero es que hacen un programa muy potente. Entonces, cuando salen con una alta terapéutica, ya te digo, en un 90% no vuelven a caer. Pero son personas que se reincorporan sociolaboralmente. Muchas de ellas dan su testimonio en nuestras redes sociales o públicamente, o no lo dan, pero que se recupera, se reinserta. Y muchos empresarios, nosotros tenemos un programa de prevención de las adicciones en el ámbito laboral, y muchos empresarios quieren contratar a personas que tengan una alta terapéutica de Proyecto Hombre. Porque una persona que se ha autoconocido, una persona que ha resuelto problemas de tal envergadura, sale con una fortaleza que, como te decía antes, el que ha caído se ha levantado más fuerte que el que no ha caído.
Es que eso es potentísimo lo que me cuentas. Que haya empresarios que buscan específicamente perfiles de personas que han sido adictas porque han hecho un trabajo también psicológico que posiblemente la mayoría de nosotros tendríamos también que hacer, ¿no? De autoconocimiento y de refuerzo mental.
Nosotros, cuando damos en la alta terapéutica, todos los usuarios dicen que el programa de Proyecto Hombre debiera hacerlo todo el mundo, aunque no tenga problemas de adicciones. Porque es un programa que está enmarcado en un proceso de crecimiento personal. Es que muchas veces es triste que nos vayamos de este mundo sin conocernos del todo. También es lamentable que tengamos que conocernos porque tengamos un problema de adicción. Exacto. Pero es que yo creo que tenemos que invertir recursos de tiempo, de energía, económicos, por conocernos cada uno de nosotros un poquito más y por llevar las riendas de nuestra propia vida. La vida pasa rápido y cuando queremos darnos cuenta nos hacemos mayores
y no hemos ido.
Y no se hemos ido. Y decimos, bueno, pero ¿qué he vivido yo, no? Esta gente de Proyecto Hombre, los que han hecho el proceso, el programa, salen con un nivel de autoconocimiento y de crecimiento personal muy, muy alto, ¿no?
Eso me viene perfecto para la siguiente pregunta, que va en relación a un problema social que tenemos muy, muy potente ahora mismo, que es el de la ansiedad, salud mental en general, estrés. Hay como una especie de pandemia sumergida de personas que están acudiendo cada vez más al psicólogo y posiblemente esto tenga también que ver con eso, ¿no? Que tú decías, de intentar evadirnos, de no conocernos. Trabajáis mucho la psicología, evidentemente.
Trabajamos mucho, ¿no? Sobre todo trabajamos la gestión emocional, desde la psicoterapia, pero es gestionar emocionalmente nuestra vida, ¿no? Yo creo que somos grandes torpes emocionales. Hemos sido muy educados a nivel cognitivo, a nivel racional, a nivel mental, intelectual, pero la gestión emocional no. Entonces, como te decía antes, poca gente vive de la alegría, poca gente vive de la seducción, vive de la ternura. Hoy en día, ¿cuántas personas te encuentras que están tristes, que tienen una rabia grandísima, que tienen miedos, ¿no? Desde la crisis de 2008, el miedo es la emoción más que más predomina en nuestra sociedad. Entonces, hay mucha gente que está situada ahí. Y después, los médicos, también hay que reconocer la parte que tenemos de responsabilidad por la cantidad de ansiolíticos que se recetaron en otra época y que se siguen recetando, ¿no? Uh-huh. Quizá ahora menos que después de la crisis económica, pero hoy en día el lesatín, el tranquimacín, sí, el orfidal, el noctamín, todo esto está en la calle. Entonces, hay mucha gente que consume ansiolíticos para poder sobrevivir, ¿no? Y llevar su propia vida. Entonces, esto, pero también crea capacidad adictiva. Entonces, yo creo que depender de algo, de alguien, pues también te da dependencia afectiva, ¿no? ¿Cuántas personas dependen de otras personas, ¿no? Entonces, depender de algo, de alguien, yo creo que eso es triste, ¿no? Yo creo que estamos llamados a ser libres, a llevar las riendas de nuestra propia vida y autoliderarnos, ¿no? Y si uno ha caído, pues porque no ha tenido las habilidades personales y sociales suficientes para afrontar una realidad que me ha hecho caer, pues hay que afrontarla y hay que salir de ahí.
Manuel, un adicto lo es para siempre, como nos comentabas. ¿También es una persona que se volcaría con otros adictos, que se ayuda a otras personas que han pasado por su situación?
Yo creo que un adicto no lo es para siempre, pero nunca puede bajar la guardia. Es decir, yo creo que cuando una persona se rehabilita, se reinserta sociolaboralmente, no puede olvidar su pasado, pero no puede estar anclado a ese pasado. Entonces, esa persona ha tenido un problema, lo ha resuelto con garantía y es una persona nueva, que tiene una vida nueva. Entonces, no puede olvidar nunca su pasado, pero tampoco puede estar enganchado ni anclado a su pasado y nunca puede bajar la guardia. Uh-huh. Pero es una persona nueva y yo creo que no sea adicto para siempre. Yo creo que hay un antes y un después de un gran proceso de recuperación y de rehabilitación y reinserción sociolaboral.
Fíjate que me encanta cuando un entrevistado me rompe completamente los esquemas, porque claro, yo tenía este prejuicio en este caso, ¿no? De que un adicto lo era para siempre. Así que no. En ese sentido.
Y de que den testimonio, ¿eh?
Claro.
Porque a nosotros nos llega mucha gente a Proyecto Hombre, de las más de 1.000 personas, nos llegan por redes sociales, nos llegan por campañas que hacemos, pero al final nos llegan por el boca a boca. La gran mayoría llega por el boca a boca. Uh-huh. Yo, el otro día, una chica de fuera de Granada, pues, Manuel, me habló una compañera tuya, médico, que es mi médico de familia, y me comentó que en Granada, pues, hay un recurso para mujeres, y llevado meses con nosotros y está encantada. Qué bien. Encantada. Entonces yo creo que el boca a boca es lo que ayuda más, ¿no? Porque el testimonio es fundamental. Cuando uno ha visto una persona que ha estado tirada y que se ha levantado y tiene una vida en todas las dimensiones, pues estable a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familiar, a todos los niveles, pues ese es el mayor testimonio que puede dar. Y mucha gente lo da con... Otra gente no. Otra gente prefiere mantener el anonimato, ¿no? Porque está trabajando en tal empresa y que no se enteren.
Claro.
Pero otras personas lo llevan a gala, ¿no? Yo he tenido ese problema, he salido y soy una persona nueva. Y como se siente con tal autoestima, pues dan el testimonio.
Qué bueno. Supongo que las familias juegan un papel importante, ¿no? En el proceso tanto de dar el paso como de recuperación.
La familia es importantísimo, ¿eh? Nosotros en Proyecto Hombre la familia es clave. Ahora, también hay personas que llegan sin familia, ¿eh?
Que la han perdido. O que nunca la tuvieron, tal vez.
O que nunca la tuvieron, o que la han perdido, o que están ya agotados, ¿eh? Hmm. Hay familias que a veces con hijos o con padres o con hermanos, una oportunidad y otra, están ya agotados, ¿no? Pero sí es verdad que cuando a veces llegan a Proyecto Hombre y cambian, y ellos mismos verbalizan que ahora sí han encontrado lo que necesitaban y el camino que les va a hacer recuperar la vida, a veces la familia está ahí, se involucra y es fundamental, ¿eh? Es fundamental para la recuperación y la rehabilitación de estas personas.
Yo supongo que dificultades en vuestro trabajo diario hay muchísimas, ¿no? Pero por cerrar un poco esta charla, sí, contigo, inténtanos colarnos en vuestro día a día y ver qué dificultades, qué retos son los que afrontáis en Proyecto Hombre ahora y de cara a futuro.
Bueno, a nosotros nos gustaría que la sociedad fuese un poco más consciente de toda esta problemática, ¿eh? Es decir, lo que decía antes, no hay alarma social. Tampoco quiero que haya una alarma social desorbitada, pero hombre, que reconsideremos la situación que hay, en la que hay muchas personas que están pasándolo muy mal, que están sufriendo y que tienen un problema de dependencia a sustancias o no sustancias. Y después también trabajamos, fijaros que el 80% de las personas que llegan a Proyecto Hombre están trabajando. A mí me gustaría que en colegio, en instituto, en empresa, pudiéramos hacer bueno, pues campañas de prevención que fuesen eficientes, efectivas, invertir ahí, ¿no? También me gustaría que la mujer fuese más consciente de su problema, ¿no? Si tiene un problema de adictivo y que lo afrontase, ¿no? Me gustaría que fuesen más las mujeres que dan ese paso, porque la mujer en nuestra sociedad es clave, ¿no? Y a mí verlas estigmatizadas no me gusta, ¿no? Después, estamos también trabajando en prisión y está dando muy buenos resultados, ¿no? Porque, bueno, hay muchas personas privadas de libertad que tienen problemas de adicciones, entonces, pues ese tiempo que están allí reclusas, pues que recuperen el tiempo y que salgan reinsertadas y rehabilitadas. Yo creo en la reincorporación de personas que han podido tener una equivocación en su vida, ¿no? Y bueno, y son muchos los retos que tenemos por delante, pero sobre todo dar esperanza, ¿no? Es decir, que en Proyecto Hombre Granada son muchas las personas que salen y que queremos siempre ofrecer nuestra mano para toda aquella persona y familia que considere que tiene que pedir ayuda y salir de ahí. Como decía antes, estamos llamados a liderarnos, a llevar las riendas de nuestra propia vida, a querernos, a respetarnos, a hacernos respetar y a vivir felices. Y eso es de lo que se trata en esta vida. Esto pasa muy rápido y vivir de un modo infeliz no es el sentido. Es todo lo contrario. Que seamos felices y que seamos dueños de nuestra propia existencia.
Qué mensaje más chulo, Manuel Mingorance, presidente de Proyecto Hombre Granada, para terminar esta charla. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.